En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a pasar las próximas dos horas redescubriendo aquellos momentos interesantes que han pasado por aquí, por esta casa, que hemos escuchado aquí en Onda Cero, que también podéis escucharlos a través de nuestra web en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Aquí hacemos un resumen comprimido de lo mejor de los últimos días, de lo que pasa, por ejemplo, en Más de Uno, en La Rosa de los Vientos, en Julia en la Onda o en La Brújula. Y por ahí es por donde vamos a empezar. Nos vamos a ir con Javier Cancho a descubrir en Punta Norte el síndrome del sabio.
El síndrome de Savant, el síndrome del sabio, que comporta habilidades cognitivas sobrehumanas. Hay personas con capacidades que son completamente excepcionales. Lo interesante es que estas habilidades son posibles por lo que se considera un funcionamiento anómalo del encéfalo. El encéfalo, que es esa masa nerviosa que tenemos dentro del cráneo en cada una de nuestras molleras. Esta situación nos pone delante de las narices una realidad en la que nunca se repara. Resulta que un mal funcionamiento de esa parte del cerebro no equivale a deficiencias, todo lo contrario. Un mal funcionamiento permite prestaciones mentales que son prodigiosas. Estamos hablando de facultades cognitivas aumentadas. Estamos hablando de la capacidad para, por ejemplo, escribir frases al revés a gran velocidad o para hacer cálculos matemáticos complejos de manera intuitiva sin tener necesariamente una formación previa en matemáticas. Esto es lo más parecido que podamos encontrar en la vida real a los superhéroes.
El problema reside en que en muchos casos este síndrome viene asociado a carencias en otros aspectos, como escasas habilidades sociales o problemas con el habla incluso.
Sí, algunos investigadores creen que este síndrome está relacionado con el Asperger o con el espectro autista.
Stephen Wilshire tiene el síndrome de Savant, el síndrome del sabio, es autista y es también un genio.
Stephen no habló hasta los 9 años. De pequeñito se comunicaba dibujando. Ahora sigue dibujando, pero ya como artista. Estamos hablando de un británico que es capaz de reproducir las panorámicas de una ciudad solo con visualizarlas 20 minutos. Dispone de una memoria fotográfica descomunal. Stephen ya, como he dicho, es un artista consagrado. Ha estado en Nueva York captando la esencia de su horizonte. Ha estado en Tokio, en París, en Londres, en Roma, en Madrid, en el DF. Ha estado en muchos lugares del mundo. Sobre anchos lienzos apaisados, pinta con un rotulador negro, pinta delante del público, trazando rascacielos, avenidas, puentes, ventanales, balconadas, basuras, asfaltos, antenas, chimeneas, árboles, andamios. Todo queda retratado en su cabeza para dibujar minuciosas siluetas urbanas. Pero hay algo más importante, porque lo relevante de verdad no es lo que recuerda, es cómo pinta todo aquello que ha sido capaz de recordar con una asombrosa precisión.
Hay una expresividad creativa en sus cuadros que va mucho más allá de la memoria ultradotada de la que dispone este hombre.
Algunas de sus obras son reproducciones exactas de lugares que no ha visitado en 15 años. Pinta mientras escucha música con auriculares sentado en un taburete. Son largas jornadas de trabajo dibujando durante horas y solo descansando para comer. Wilshire tiene una galería permanente en la Royal Opera House. Su talento le abrió las puertas de la Orden del Imperio Británico. Cuando Stephen se dispone a pintar ante el público, saluda tímido, humilde, saluda al gentío, que acude a ver con sus propios ojos cómo es este ritual de líneas trazadas sobre un lienzo blanco que va adquiriendo volúmenes realistas, fotográficos, con el único rumbo de una mente y de un rotulador. Parece magia verle pintar, porque es tan fluido que resulta ilógico que consiga ser tan preciso como creativo. Mirando sus panorámicas, es posible descubrir matices de la ciudad que nos ha parido, perspectivas en las que nosotros, viviendo allí, no nos habíamos fijado. Son detalles que para nuestra mirada habían permanecido ocultos hasta que él nos los ha revelado con su rotulador de tinta negra sobre lo que antes era una inmensidad blanca.
Aunque Stephen parezca no ser consciente de su genialidad, esta es una historia de éxito. Y ya saben ustedes que el éxito es algo que no siempre sirve de referencia o no todos los éxitos sirven de referencia.
Sí, a veces ocurre que el éxito no es el mejor espejo en el que mirarse. De hecho, en el asunto del que hoy nos hemos ocupado, del que hemos estado hablando, en este asunto los medios de comunicación contribuimos a crear una imagen del autismo o del Asperger que casi resulta hasta glamurosa y que poco tiene que ver con las dificultades cotidianas que estos seres fantásticos suponen para sus familias y, sobre todo, para ellos mismos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y entre muchas cosas que nos hemos encontrado peculiares y entretenidas e interesantes en Onda Cero en los últimos días, está la sección, por supuesto, de Beatriz Ramos Puente cada mañana en Más de Uno, y una historia que nos llamaba la atención, la de Khaled Abdul Wahab.
Khaled fue un aristócrata tunecino que vivía en la ciudad de Mahdia. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de la Alemania nazi ocuparon su país y comenzaron a aplicar políticas antisemitas que afectaron a unas 100.000 personas. Fueron segregadas a la fuerza públicamente y les obligaron a llevar el distintivo de la Estrella de David. Muchos se quedaron sin bienes y a otros les deportaron a campos de concentración. Entonces Khaled fue designado como interlocutor ante los nazis, lo que le permitió conocer los planes de algunos oficiales. Uno de esos planes pasaba por detener a Odette Bukris, una mujer judía, y decidió actuar. Le ofreció refugio y un escondite en su granja a ella y a su familia, a unas 12 personas, hasta el final de la ocupación, durante 4 meses, tal y como cuenta su hija Faiza, y no fue la única amenaza que recibieron. Tuvieron otra amenaza concreta mientras estaban escondidos, cuando un oficial alemán les apuntó con su arma, diciéndoles que sabían que eran judíos y que les iba a matar, y entonces mi padre tuvo que llevárselo como pudo. Por estos hechos, Khaled fue propuesto para la distinción de Justo entre las Naciones, el mayor reconocimiento que Israel puede entregar a un no judío. Murió en 1997, pero su hija Faiza siguió en contacto con las familias a las que su padre salvó de una muerte segura.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En la cara A siempre nos vamos a encontrar historias que llaman mucho la atención. ¿Pero qué pasa con la cara B? Pues en este caso, en la cara B de La Rosa de los Vientos, vamos a conocer la verdad sobre la guerra de Vietnam y el origen del conflicto impulsado por las dos grandes potencias.
Más de 3 millones de muertos. Ese fue el balance. 3 millones de muertos. Los documentos de la CIA demuestran que los motivos para la guerra fueron falsos, falsificados. Las autoridades inventaron que dos buques de guerra norteamericanos fueron atacados por tropas comunistas. Aquello provocó el inicio del conflicto. Hoy sabemos que fue una mentira, una falsedad. El presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, Lyndon Johnson, ordenó la respuesta, atacar a Vietnam y mandar soldados a una zona que llevaba incendiada cientos de años, pero que estalló con el llamado incidente de Tonkin. El Congreso entonces dio luz verde a una declaración de guerra, una declaración que ellos decían era inevitable. Pero la CIA y otras agencias de inteligencia lo tramaron todo. El Golfo de Tonkin pertenecía a China desde hace 2.200 años. 400 después, Vietnam proclamó su independencia y gracias a esa independencia, la zona pasó a ser suya. Después llegaron los franceses, que se adueñaron del territorio, convirtiéndolo en una de sus colonias en Indochina en 1883. Tras la Segunda Guerra Mundial, la zona fue motivo de continuas disputas. El país se dividió en dos, el norte y el sur. El norte tenía el apoyo de Estados Unidos y el sur, de China y la Unión Soviética. Allí se encontraba en el sur el Vietcong. Eran los tiempos más calientes de la Guerra Fría. En Washington querían impedir, bajo cualquier precepto, la influencia comunista. Era entonces el gran ogro. Y en ese contexto ocurrió el doble incidente del Golfo de Tonkin. El 2 de agosto de 1964, en Maddox, un navío de guerra norteamericano se encontraba en lo que para ellos eran aguas internacionales. Estaba a 28 millas de la costa. Fue abordado por tres lanchas patrulleras de Vietnam del Norte. Los norteamericanos del Maddox dispararon tres rondas de misiles a los barcos de Vietnam, pero las patrulleras también lanzaron parte de sus misiles, parte de su armamento, que sin embargo no impactó contra el barco. En represalia, el buque norteamericano disparó contra los tres de Vietnam, las tres lanchas, cinco baterías. Además, llegaron a la zona otros cuatro aviones y las lanchas tuvieron que abandonar el lugar. Y apenas dos días después se produjo un nuevo incidente. Los barcos se fueron a patrullar a no más de 20 kilómetros de Vietnam. Esa era la orden, pero se produjo, como decimos, un nuevo ataque. Los destructores recibieron señales inequívocas de ello. Aunque nadie vio ni sintió nada, la versión oficial fue determinante en ese sentido. Aquel segundo ataque sirvió posteriormente para el Congreso de Estados Unidos, para que ese Congreso diera luz verde a la declaración de guerra que se dictó el 10 de agosto. El resto, ya lo sabemos, muerte. Muerte de soldados estadounidenses, jóvenes en su mayoría que se creían que estaban cumpliendo una labor. Más de 60.000 fallecieron. Se adentraron en la selva y la selva fue su tumba. Los informes de la CIA decían por entonces que se contestó y el desconocimiento de la zona hacía imposible una victoria. Y lo decían los informes mucho antes de que la guerra llegara a su fin. Eso no fue óbice para que se llegaran a usar armas químicas en la guerra. La imagen de niños en vietnamitas con la piel hecha jirones por culpa de la gente naranja dio la vuelta al mundo. Murieron 2 millones, casi 3, de civiles en el conflicto. El norte contra el sur, la razón contra sin razón, la verdad contra la mentira, la vida con la muerte, contra la muerte. Pero ganó finalmente, por desgracia, la muerte. Y ganó, como decimos, la mentira. Mentira que ahora se sabe gracias a estos documentos. Y es que en los informes se habla mucho del llamado OPLAN 34A. El objetivo de ese plan, el OPLAN 34A, era presionar a Vietnam del Norte y provocar la reacción del gobierno de Hanoi, apoyado por los rusos. Ese informe deja bien a las claras que el incidente de Tonkin formaba parte de una operación de inteligencia. El objetivo era dar una versión oficial de los hechos que diera las razones para la guerra, que se tratara del casus belli. Oficialmente, el secretario de Defensa de los Estados Unidos dijo que los buques norteamericanos se encontraban en una misión de cooperación. Pero el segundo de los ataques, insistimos, y según dicen esos informes, jamás se produjo. Era falso, totalmente inventado, aunque McNamara, ese secretario, el secretario de Defensa, dijo que los informes de inteligencia señalaban que Vietnam del Norte estaba preparándose para atacar a los destructores. La verdad y los documentos, sin embargo, dicen que no, un no rotundo. Incluso uno de esos expedientes habla de cómo se decidió la versión oficial antes incluso que el propio hecho, de que el propio hecho se produjera. Finalmente, Vietnam del Sur desapareció y también la vida de 3 millones de personas. La guerra duró 10 años. Despertó un sentimiento pacifista en medio mundo. Dicen que fue la primera guerra totalmente retransmitida por periodistas y televisiones. Una guerra, eso sí, que perdió Estados Unidos contra Vietnam. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just
need you, and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just stay down tonight.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La semana pasada que celebramos el Día Mundial de la Radio, Juan Ramón Lucas quiso acercarse a una radio muy especial, a un programa que se emite la madrugada de cada domingo desde el 10 de abril de 1994 en Radio Caracol y se llama Las Voces del Secuestro.
Las Voces del Secuestro con Erwin Hoyos, sábados 12 de la noche.
Familiares de todos los que faltan. Aquí estamos cumpliendo esta cita de nuevo, esta cita con la vida, esta cita por la libertad de todos ellos. Aquí estamos todo este equipo técnico y periodístico para llevar esta nueva emisión de Las Voces del Secuestro cuando vamos a cumplir 23 años esperando que salga el último secuestrado en Colombia.
Si hay un programa de radio que reúne toda la emoción, la cercanía, la esperanza y la compañía que caracteriza a una buena radio, esta es Las Voces del Secuestro. El programa que desde el 10 de abril de 1994 se emite cada domingo de madrugada en Radio Caracol. Con un público, con un destino muy, muy particular. ¿Acaso sea la única radio en el mundo que se dirige a los secuestrados? Las Voces del Secuestro está conducido por el periodista Gervin Hoyos Medina, que fue secuestrado por las FARC en marzo de 1994 y conducido a algún lugar montañoso de Colombia. El primer hombre al que vio en su secuestro fue un campesino amarrado a un árbol que bajo una lluvia torrencial escuchaba en una pequeña radio el programa Amanecer en América. Al saber que Erwin era periodista, el hombre le preguntó por qué nunca hacían nada por los secuestrados. Erwin no supo qué contestar, pero durante los 17 días que duró su secuestro estuvo dándole vueltas a esa pregunta. Al reincorporarse a su trabajo, abrió los micrófonos a los familiares de los secuestrados. La centralita se colapsó. Ese mismo día, Erwin ideó Las Voces del Secuestro, un programa semanal de 5 horas de duración que en la madrugada de los domingos se escuchan escondidos en algún lugar de la selva los secuestrados colombianos. En el programa, los familiares dejan mensajes de ánimo a los suyos, les ponen al día de lo que está pasando con sus familias e intentan tranquilizarles mientras aguardan impacientes recibir buenas noticias. Cuando Las Voces del Secuestro empezó sus emisiones, había 290 secuestrados en Colombia. Desde entonces, 19.000 personas han sido liberadas y todos ellos han pasado por Voces del Secuestro para dar las gracias a los que durante sus meses de cautiverio les acercaron a los suyos y les permitieron soñar con la libertad. El único programa, fíjese, que confía en disminuir su audiencia y se ha comprometido a mantener sus emisiones hasta que el último secuestrado pueda volver a casa. Quedan aún más de 4.000 prisioneros en manos de las FARC.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya de vuelta a nuestro país, nos vamos a ir hasta Julia en la Onda y vamos a hablar con Mara Aznar y Rodrigo Martínez. Son psicólogos y autores de Deja de intentar cambiar. Es un libro dedicado a replicar la creencia habitual que enaltece el cambio de forma de ser.
vamos a volver locos a los oyentes, ¿no? Ya, pero bueno, ¿hay que cambiar o no hay que cambiar? ¿Por qué no se puede cambiar? ¿O por qué no se debe cambiar, Rodrigo?
Bueno, no se puede cambiar porque tenemos una estructura de personalidad. Y esa estructura de personalidad, que tiene una base biológica ya demostrada, no cambia a lo largo de la vida. Quiere decir, se monta bajo control genético, digamos, le debemos mucho a los genes que nos han transmitido nuestros padres, y a partir de ahí tenemos una estructura de personalidad que no cambia y que hace que seamos más extrovertidos, más emocionales, más cordiales o más fríos.
Hay una fábula que se atribuye a Esopo, la de la rana y el escorpión, que seguro que todos los oyentes conocen, pero que me ha gustado volver a leer en vuestro libro. Ya saben cuál es la fábula, ¿no? Un escorpión le pide a una rana que lo ayude a cruzar el río, le promete que no le va a hacer ningún daño. La rana no se acaba de fiar, pero luego acaba cediendo y el escorpión se sube a su espalda. Y cuando están a mitad del trayecto, el escorpión la pica. Y la pobre rana se gira y le pregunta, ¿pero por qué lo has hecho? ¿No ves que ahora vamos a morir los dos? Y el escorpión le responde, no he tenido elección, es mi naturaleza. Y lo que me parece demoledor, Mara, es que añadís vosotros que los seres humanos nos parecemos mucho más al escorpión de lo que creemos.
Sí, nos parecemos al escorpión en base a nuestra genética, como bien decía Rodrigo, y no podemos ir contra nuestra naturaleza. La idea es que cualquier cosa que se nos pida que vaya en contra nos va a costar mucho más sacrificio que hacernos caso y ser como somos. No quiere decir que por parecernos al escorpión tengamos que hacer daño a los demás. Es
no, no,
un
ejemplo. En este caso en la fábula lo que quiere decir es que hay una fórmula un poco más ordinaria, que es la de la cabra que tira al monte, ¿no? La cabra
sí,
tira
total,
al monte.
Bueno, total, pero sí que es verdad que existen escorpiones, ¿eh? En el mundo.
Sí, claro, y personas absolutamente tóxicas. ¿Sí? El subtítulo de vuestro libro es Vive la vida como eres en lugar de como deberías ser. O sea que aceptarnos como somos, digamos, os parece un empeño casi el más difícil de nuestra vida, ¿no?
Sería el principal objetivo para nosotros, porque desde que nacemos, la verdad es que nos están diciendo que cambiemos, no nos están diciendo que nos aceptemos. Los que hayan sido y los que sean muy, muy, muy extrovertidos, de estos que no paran y que ahora también se diagnostican como hiperactivos, llevarán oyendo toda la vida que no hay quien les aguante, que paren, por favor, y que se estén quietos, y nunca lo han conseguido, ¿no? Igual que los muy introvertidos, más tímidos y que no necesitan tanta estimulación, llevarán toda la vida oyendo, oye, tienes que espabilarte más, pero ¿cómo que te vas ya si estamos en lo mejor de la fiesta? O relaciónate más si no leas tanto, ¿no? Y es lo que ocurre, que tienes que ser coherente con tu naturaleza para poder ser feliz.
Decís que la civilización, es verdad, eso todo el mundo, digamos que lo suscribirá, la civilización occidental, el mantra del cambio, ¿no? Está ahí, ¿no? Tiene muy buena reputación lo de intentar cambiar, ¿no? ¿A qué atribuís esa tendencia, Mara?
Lo atribuimos principalmente porque el cambio siempre resulta más motivante. Ideas como la tabla rasa se han metido en nuestra sociedad desde hace muchos siglos y, bueno, el principal foco evidentemente es la educación, ¿no? Donde se nos obliga a aprender cierto conocimiento de una determinada manera y si estás fuera por exceso o por defecto está mal, entonces es donde llega el tienes que cambiar. Y creo que de eso viene, ¿no? De conviértete en lo que tú quieras ser, puedes conseguir todo lo que te propongas. Sí, bueno, siempre es cierto, siempre y cuando te hagas caso a ti, si no es prácticamente imposible.
Decís que la estructura de la personalidad no es modificable. O sea, ¿qué es lo que no podemos cambiar por mucho que nos empeñemos?
Lo que no podemos cambiar son determinados niveles en determinados rasgos de personalidad. Por ejemplo, el ser más o menos extrovertido depende de un...
Eso no se puede cambiar. O eres extrovertido o introvertido.
O estás en el medio, porque todos nos distribuimos a lo largo de un continuo. Pero el que es muy extrovertido, como depende de un sistema que hay en el tronco del encéfalo, que actúa de una cierta manera, provocando una activación cortical, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la neurobiología.
O sea, al final todo es genético. Lo que me estás respondiendo, Rodrigo, es que al final me hablas del córtex, o sea, me estás hablando de genética pura y dura.
Sí y no. Porque hay una parte de la personalidad que se estructura por la experiencia. Pero no como habíamos pensado. Es decir, no es la experiencia compartida la que estructura, la que termina de formar la personalidad, sino la experiencia privada. Es curioso cómo en la investigación con niños adoptados, por ejemplo, siendo la personalidad lo que te define, tu forma de ser, cuando son adultos los niños que son adoptados, no son hermanos entre sí, la correlación de personalidades es cero. No se parecen. Es como si el ambiente no hubiera tenido ninguna influencia, ¿no? En gemelos idénticos, con mismo ADN, sin embargo, las personalidades correlacionan un 80%, un 90%. Y si hay una parte que tiene que ver con el ambiente, pero es la experiencia privada. Es yo, niño, con mi genética y con mi personalidad, enfrentándome al mundo y generando la experiencia.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace unos días en La Rosa de los Vientos recibimos a una persona muy especial. Estuvimos charlando, estuvimos entrevistando al estadounidense Kevin Lutz, que es un francotirador que tras el 11S se marchó a Irak a combatir al enemigo.
Kevin, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias por traerme. Te lo agradezco mucho.
Kevin, tu trabajo es duro, tú has escrito, entre otras muchas cosas, yo no sé si puede sonar muy fuerte, pero dice, el que nos mira desde una esquina por primera vez tiene el beneficio de la duda, el que nos observa dos veces confirma la sospecha, a la tercera se lleva un balazo en la cara. Con las preguntas que voy a hacer, yo pienso que igual o no, puedes querer matarme o querer sacar la pistola.
Are you a terrorist?
¿Eres un terrorista?
No.
Well then no. No, you know, it's what I'm describing is a tactic that we used in 2006.
Lo que yo estoy describiendo es una táctica que utilizábamos en el 2006, que es cómo determinábamos si alguien era terrorista o no.
The people that we're targeting are specifically terrorists who.
Las personas que estaban en nuestro blanco eran específicamente terroristas que buscaban americanos heridos, fuerzas de la coalición o fuerzas iraquíes, intentando extender el terror y desestabilizar la zona.
But don't worry, Bruno, you're good. I'm not going to hurt you.
Pero no te preocupes, Bruno, tú estás bien, no te voy a hacer daño.
Y uno puede pensar que la zona no era estable, pero ¿qué lo desestabilizó más? ¿La guerra o ya estaba desestabilizada de antes?
I believe it was a kettle pot that had the lid on for a very long time.
Yo creo que era una olla de presión que había llevado la tapa puesta durante mucho tiempo y esa tapa era Saddam Hussein.
I believe toppling Saddam's regime in 2003.
Yo creo que derrocar el régimen de Saddam en el 2003 lo dejó abierto para que hubiese más inestabilidad
and ethnic divide within the region.
Debido a la división étnica y religiosa de la zona.
In the response to the 2003 invasion,
stability was restored to the country
through a lot of loss of human life, both on the coalition side.
Mucha pérdida para el país, tanto como muchas pérdidas tanto por el lado de la coalición
and also the Iraqi side.
Como por el lado iraquí.
But peace was relatively reached in around 2009-2010.
But was 2009-2010.
But what has really destabilized the region was how quickly U.S. forces and coalition forces drew down the presence in Iraq, withdrew.
Se retiraron.
And as a result, that country has become less stable due to
presence porque había menos presencia
as Iraq transitions towards self-government.
A medida que Irak hacía su transición hacia el autogobierno.
Tú has escrito, esperaba que no me importaría matar y no me había importado. No me provocaba ni felicidad, ni tristeza, ni confusión, ni enfado. Me provocaba satisfacción. ¿Has matado a muchos?
Every target that presented itself that fit within
que se me presentaba, que caía en las reglas del compromiso, porque yo actuaba respetando un compromiso.
And the purpose of being a SEAL is to do your job, to do your job effectively, and the missions that you're sent on.
Y las misiones a las que te envían, a las que te envían.
Capture terrorists if the opportunity presents itself,
para capturar a terroristas si se presenta la oportunidad o si existe acción hostil o intención hostil, podemos atacarles con fuerza letal.
And I joined the military in response to 9/11. So it didn't matter if it was one insurgent or a million insurgents.
Para mí no importaba si era un insurgente o un millón.
I felt that I was able to do my job as long as I was there as a part of the SEAL team.
Capaz de hacer mi trabajo siempre que estuviera ahí siendo parte del equipo de los SEAL.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos en Quédate con lo Mejor, con entrevistas muy, muy interesantes. Ahora en Te doy mi palabra, que charlamos con María Blasco, doctora en bioquímica y en biología molecular y actual directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Supongo que nuestra invitada, que acaba de ser investida, por cierto, doctor honoris causa por la Universidad de Alicante, María Blasco, doctora en bioquímica y en biología molecular, actualmente directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, seguro que estaría de acuerdo. Buenos días, señora Blasco.
Hola, buenos días.
¿Le parece bien?
Me parece fantástico. Sí, sería muy importante. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que estos últimos años ha habido recortes muy importantes al presupuesto de investigación. Casi estamos en la mitad de lo que estábamos en el 2009-2010 y obviamente esto no puede seguir así, habría que pedir más apoyo.
Por lo tanto, las iniciativas privadas, los científicos siempre nos trasladan su importancia.
Sí, en el CENIO de hecho pues tenemos una iniciativa que llamamos Amigos del CENIO, que es una iniciativa de filantropía individual, o sea, los ciudadanos que quieran pueden participar en la investigación del CENIO a través de donaciones que además desgraban. Y bueno, pues tenemos ya más de 800 amigos, nos gustaría tener muchos más y esto lo que nos permite es poder hacer más investigación y en concreto lo estamos destinando a contratar personal investigador, que es una de las cosas que más hemos perdido estos últimos años.
Señora Blasco, estamos hablando con mujeres científicas porque, bueno, se inicia una serie de actividades para reivindicar el papel de la mujer en ciencia. ¿Cuál es su reflexión? Escuchaba antes a Celia. ¿Cuál es su reflexión sobre todavía la diferencia, ¿no?, la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el mundo de la ciencia?
Pues creo que es un tema muy, muy importante. Creo que hay que reconocer que no hay igualdad real. Ese es el punto de comienzo, reconocer que esto es un problema y pues hacer actuaciones para corregirlo. De hecho, en el CENIO a mí es un tema que me preocupa mucho y tenemos una oficina de mujeres y ciencia donde pues queremos luchar contra estos estereotipos. Hace poco se publicaba, esa misma semana, ¿no?, en la revista Nature, pues cómo estos estereotipos y sesgos inconscientes pues actúan a todos los niveles. Hay menos mujeres en los paneles que dan los premios, en los comités que dan los puestos, y también parece ser que, sabes, que en la ciencia pues lo importante es hacer descubrimientos y publicarlos, pues también en los revisores de estos trabajos están las mujeres infrarrepresentadas, y todo esto hace que, a pesar de que hay más mujeres que hombres en la carrera científica, al final los que llegan a los niveles más altos son los hombres.
¿Y eso por qué ocurre? Porque teniendo en cuenta que son mayoría entre los jóvenes investigadores, ¿por qué luego en un momento determinado esa carrera de la mujer no asciende, no llega a los niveles más altos?
Pues hay varios factores. Uno de ellos son los sesgos inconscientes o estereotipos, ¿no?, de que realmente se juzga siempre peor el trabajo realizado por las mujeres que el de los hombres, y esto hay varios estudios científicos que lo demuestran, ¿no? Hay uno muy famoso que se llama el de John o Jennifer, que es el mismo currículum exactamente con nombre de hombre o de mujer, y cómo se valora mejor si el currículum tiene el nombre de hombre que el de mujer. Y esas pequeñas diferencias de apoyo se van acumulando a lo largo de la vida y se pueden convertir en una gran diferencia al final, ¿no? Después también está el tema de la conciliación, ¿no?, de ayudar a conciliar la vida familiar con la vida laboral, y ahí pues hay que hacer cambios estructurales en las instituciones, horarios que sean inclusivos, ¿no? Por ejemplo, en el CENIO hemos puesto ahora un horario continuo, ¿no?, que es algo que permite pues esta conciliación. Y en general hay muchas pequeñas cosas que dificultan que las mujeres lleguen arriba.
Si un hombre científico hubiera desvelado lo de los telómeros y la telomerasa, esa en la que me pierdo, por supuesto, pero bueno, retrasa el envejecimiento en los ratones, sí. No sé, ¿hubiera tenido más repercusión, usted cree? ¿Hubiera parecido más importante?
Bueno, yo creo que espero que se reconozca la importancia independientemente del género, pero es como decía antes, es que en realidad La toma de decisiones que se realiza en todo momento, ¿no? A lo largo de la investigación científica, desde comités de evaluación para repartir el dinero, incluso para publicar los resultados, las mujeres no están representadas al 50%, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, eso ya pone sesgos, ¿no? Sesgos que pueden después también dar lugar a estas diferencias, ¿no?
Bueno, ya que estamos en el Día contra el Cáncer, María Blasco, brevemente, por favor, díganos la situación. Gracias a la investigación estamos, por supuesto, mejor. Dígale algo a los oyentes.
Pues sí, gracias a la investigación estamos mejor. El cáncer es una enfermedad muy prevalente y cada vez lo va a seguir siendo más, porque es una enfermedad asociada al envejecimiento y porque vivimos más años, pues hay más incidencia de cáncer. Pero también es verdad que se ha avanzado mucho en estos últimos años, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, ¿no? Hay ahora tumores que antes eran que tenían una supervivencia muy baja, que ahora se han cronificado, ¿no? Como la leucemia mieloide crónica, algunos cánceres de pulmón. Tenemos cada vez tratamientos más sofisticados para tratar el cáncer, uh-huh. Pero también hay que reconocer que queda mucho por investigar, que hay todavía tumores que son muy difícilmente curables y esto pasa por la investigación.
Sin duda alguna, pues es lo que tratamos de apoyar aquí, poniendo nuestro granito de arena. María Blasco, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain,
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Después de la música de Anastasia y Ben Moody, es Everything Burns, llega el momento de pasar un poco de miedo y de descubrir una de esas casas o lugares encantados que nos trae a la Rosa de los Vientos, Laura Falcolara. Nos vamos a ir hasta Venecia, hasta Italia, para dar un paseo por el Palazzo Dario.
Es un edificio que ha causado grandes ruinas, crisis financieras y muertes violentas a todos sus propietarios sin excepción. O sea, como para comprarlo, vamos.
Eso es la razón por la cual se le conoce como la casa que mata. ¿Por qué esa leyenda negra? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 500 años de existencia para que tenga esa historia tan oscura detrás?
Pues mira, el nombre lo coge de su primer propietario, de Giovanni Darío, que es quien lo hace construir en el 1487 por el arquitecto Pietro Lombardo. Y por lo visto, el edificio ya tiene una leyenda negra previa a construirse, y es que se construye sobre un antiguo cementerio templario. O sea, eso ya es un poco de película, ¿no? Es como si fuera la película Poltergeist, en cierto modo. Ya tiene ese punto así como negro de partida. El caso es que, bueno, el edificio se construye, es un edificio precioso, y la primera víctima que tiene ese edificio es la hija del propio propietario, de Darío, que es Marieta. Marieta pasa a ser dueña del edificio y muere en 1515, agobiada tanto por deudas financieras, en la pobreza más absoluta, y tras la muerte de un suicidio, de hecho por suicidio, de su marido Vicenzo Bárbaro. O sea, de hecho ya empieza la cosa un poco tétrica. Además, el caso del suicidio es un suicidio un poco atípico, porque es un suicidio por apuñalamiento, cosa que no es nada habitual tampoco. Cuenta la leyenda, de hecho, que ella, la mujer, cogió tal depresión y además se vio tan agobiada por las crisis financieras que asolaban la familia, que dicen algunos que se encerró en el palacio y se dejó morir de hambre, y otros cuentan que murió emparedada dentro del palacio. O sea, a saber.
La historia de esa leyenda negra llega incluso hasta el siglo XX, en donde se han seguido produciendo hechos bastante terribles y luctuosos. Uno de ellos incluso estuvo a punto de causarle la muerte a uno de los artistas más importantes de Italia en el siglo XX, bueno, un tenor, Mario del Mónaco. Es el último de una inmensa lista, ¿eh?
Es que te iba a decir, este edificio luego pasa a la familia Bárbaro, y esa familia nuevamente pierde a uno de sus herederos de forma trágica. Luego lo compra el marqués de Arbita Abdol en 1806, y nuevamente pierde toda su fortuna y poco después muere en la absoluta miseria. A mediados del 19 está un espacio breve de tiempo donde esta casa es habitada por una pareja de homosexuales. Por lo visto sale a la luz pública su relación y se suicida el propietario, que es Radon Brown, y bueno, y salió, evidentemente se montó un gran escándalo, pasó a ser un tema que en aquella época pues se oía hablar de él. Y tras la muerte de Brown, también Charles Brinks, que era estadounidense y homosexual, compra la casa, pero al conocer la historia decide abandonar la casa e irse a vivir a México, pero allí nuevamente se suicida. O sea, es como que a pesar de irse de la casa, la leyenda te persigue, en cierta forma. Y como dices, así llegamos al famoso tenor, a Mario de Mónaco, que fue considerado uno de los mejores tenores de arte dramático del siglo XX, y en este caso se dirigía a comprar la casa cuando tuvo un accidente de coche en 1964. Sobrevive al accidente y entonces le coge pavor a la casa y decide no comprarla, renuncia a la compra debido al accidente. Pero bueno, que la lista no acaba aquí. O sea, en 1970, por ejemplo, muere asesinado en Londres el examante del propietario, que también en su momento fue propietario de la casa, el conde Filippo. Y nuevamente es asesinado el amante, que es Raúl Brascini, que era un marinero de 18 años. Y a la vez este hombre fue el que asesinó al propietario, que era conde Filippo, que lo asesinó de hecho con martillo, dándole golpes en la cabeza. O sea, también una barbaridad absolutamente.
En esta lista negra también está el que era manager de un grupo musical, de Who, que adquirió ese inmueble.
Efectivamente, en 1981 el manager de The Who decide comprar la casa, y pocos días después se cae por las escaleras de la casa londinense donde vivía su madre y nuevamente muere. O sea, es como que la casa no dejábamos títere con cabeza. El siguiente fue el italiano Fabrizio Ferrari, que después de comprar la casa muere absolutamente endeudado y en un accidente de coche. Y también su hermana Nicole, que estuvo viviendo una temporada en la casa, también apareció muerta en unas extrañas circunstancias, desnuda en un descampado. Es decir, que bueno, que la casa ha ido matando a todos sus inquilinos. Y el último fue el magnate italiano Raúl Gardini, quien además era propietario de un barco famosísimo, que era el Vela Moro. Y este se suicidó en 1993 con un disparo en la cabeza tras un escándalo de corrupción por parte de manos limpias. Incluso, es más, tenemos a un actor famoso, a Woody Allen, que estuvo tentado de comprar la casa, pero cuando se enteró de la historia macabra que llevaba esta casa consigo, se tiró para atrás y decidió no comprarla.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
vamos a ver qué es lo que está pasando en Ibiza, porque están los alquileres imposibles. Se ha convertido en una isla de élite y es muy difícil alquilar allí porque todo está carísimo. Para ello estuvimos charlando con Luis Gonzaga, que es el presidente de la plataforma de afectados por los alquileres de Ibiza, en Julia en la Onda.
A día de hoy los datos son que el 80% de las viviendas de la isla se ofrecen para el alquiler, pero solo de temporada. Cuesta encontrar una oferta para alquilar todo el año un piso. Eso es un problema para la gente que quiere seguir viviendo ahí todo el año, evidentemente, pero especialmente también complica la situación de los trabajadores estacionales que año tras año van allí a la isla a buscarse la vida en el sector servicios y no pueden encontrar un lugar donde residir. Para encontrar un puesto de trabajo, nos comentaban allí en Ibiza que casi lo primero que te piden ya no es el currículum, sino que te preguntan si tienes donde, si tienes un techo, si tienes donde vivir. Porque si no, no hay contrato. No solo ahí encontramos ese problema con la gente que va a trabajar, sino en esa temporada de verano, sino que desde hace 10 años, por ejemplo, la plantilla de la Policía Nacional está incompleta en la isla por este problema. El propio comisario de Ibiza, José Manuel Mariscal de Gante, ha dicho recientemente que él entiende que a un funcionario no le compensa elegir este destino porque el precio del alquiler está por encima del sueldo de un funcionario.
Vamos a hablar con Luis Gonzaga, que sabe muy bien de lo que hablamos porque es el presidente de la plataforma de afectados por los alquileres de Ibiza. Señor Gonzaga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si alguno de nosotros nos quisiéramos ir a Ibiza a vivir mañana, nos vamos a Ibiza, vamos a encontrar. ¿Usted cree que nos sería fácil localizar una vivienda de alquiler para todo el año?
Bueno, si disponéis de un gran fondo económico, seguramente encontraréis algo. Si
o sea, ¿a qué precio, señor Gonzaga?
Bueno, estamos hablando de que ahora mismo el precio de la vivienda de dos habitaciones ronda los 1.500 euros mensuales.
¡Qué barbaridad!
1.500 mensuales y si con suerte no te piden un año por adelantado, 6 meses, 3 meses de fianza, con lo cual prácticamente es como pagar una hipoteca el hecho de entrar a vivir en un piso.
Imagínense, 1.500 en una época en que los sueldos que se pagan son bajos,
Y un año, correcto, un año por adelantado.
Tremendo. Eso es que los propietarios de las viviendas consideran que les aporta más o les compensa más alquilarla 4 meses en verano a cualquier turista que aparezca por Ibiza que no todo el año una familia trabajadora.
Sí, así es. De hecho, la mayoría de vivienda que hay ahora mismo vacía está destinando simplemente a usos turísticos, lo cual recorta el número de vivienda que podía optar a entrar una familia, un residente o un trabajador y se la ceden a los turistas. Esto ocasiona dos cosas. Una, que tengamos falta de vivienda y lo segundo, los problemas que ocasiona con los vecinos también, porque en una comunidad en la que vive familias, en la que vive gente tranquila, tener la puerta al lado un grupo con 7 ingleses que vienen 10 días de vacaciones a Ibiza, pues también es un problema.
Es una mala noticia, sí, efectivamente. Sí. Bueno, ¿y cómo lo hacen los trabajadores que son destinados a Ibiza? Decíamos que ni la propia policía puede tener a todos los agentes que quiere porque no encuentran vivienda, ¿no?
Trabajadores sanitarios tampoco.
Claro, claro, y bueno, y los de sector servicios. Esa gente que estaría dispuesta a ir a trabajar a Ibiza, si no tiene dónde vivir, al final se va a romper la isla por algún sitio, ¿no?
Efectivamente, al fin y al cabo la gente está optando por no venir. Los que acaban viniendo, lo que pasa es que en un piso, si tiene 2 habitaciones, en vez de meterse 2 personas, que será lo lógico, acaban viviendo 5 y 6 personas. Esa es la única manera por la que la gente un poco puede optar a día de hoy a entrar a vivir a una vivienda.
Yo creo que nada explica mejor esa frase de morir de éxito, en este caso turístico, como la situación que estamos describiendo. Porque la isla no puede ir a mejor, forzosamente tendrá que ir a peor, porque si la gente que está dispuesta a trabajar allí no puede ir porque no tiene dónde dormir, dónde vivir, al final no podrá atender esa masa ingente de turistas y las cosas irán a peor.
Sí, no, aquí ahora mismo si vienes como turista tienes hoteles, tienes pensiones, tienes un montón de opciones para poder alojarte. Ahora bien, si vienes a trabajar o vienes a vivir, ahí es cuando realmente empieza el gran problema.
Ya, pero del sector servicios tampoco puede haber nadie más que vaya a trabajar a Ibiza. O sea, tiene el personal que tiene en el sector servicios, en el sector sanitario, policial, pero no cabe nadie más.
No, de hecho, bueno, el problema no se basa solo en la gente que viene en verano a trabajar, sino como bien estás diciendo, también la policía tiene carencia de profesionales. En el hospital, también el otro día se le dio noticia denunciando que nadie quiere venir a Ibiza a trabajar. Un profesional, alguien que en la península podría con su sueldo tener una vida bastante plácida, poder vivir él solo con su familia, aquí en Ibiza eso se reduce. Con lo cual, al fin y al cabo, la única gente que quiere venir a Ibiza a trabajar o que no le importa vivir estas condiciones, pues es gente que viene por primera vez a la isla, gente que viene de fiesta y gente que, como comentaba anteriormente, no le importa estar 7 personas en un piso vecino.
¡Qué barbaridad! Sí. ¿Qué solución hay ante todo esto, señor Gonzaga? O sea, creo que hay una mesa de la vivienda... Sí. Pero, ¿qué van a hacer en Ibiza las autoridades? ¿No se podrán quedar de brazos cruzados?
Aquí los políticos están más preocupados por sus guerras internas socialistas y podemitas más que por solucionar los problemas de la gente. De hecho, nosotros pensamos y decimos que si se ataja el problema del alquiler turístico, que la mayoría son ilegales porque la LAUTE prohíbe alquilar de forma turística en bloques residenciales, pensamos que enchufaríamos mucha más vivienda a un mercado de por sí escaso y eso de alguna manera haría que los precios se estabilizaran.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cerramos esta primera hora yéndonos a más de uno y escuchando una historia. La historia que nos cuenta Juan Ramón Lucas acerca de una carta. La carta que un joven hispano de Chicago envió a sus profesores de la Universidad de Psicología.
A sabiendas de que son ustedes unas grandes personas y con un corazón enorme, les pediría humildemente el favor de que asistan a mi familia en caso de que yo no esté con ellos y que se aseguren de que mi esposa y mis hijos estén juntos y nadie los pueda separar.
Este es un fragmento, la voz de Roberto López Herrero, de la angustiada carta que un joven residente en Chicago, joven hispano residente en Chicago, ha enviado a sus profesores de la Universidad de Psicología, donde ya ha terminado sus estudios. Carta que nos han hecho llegar aquí al programa a más de uno. Les pide disculpas a sus compañeros y a los profesores por no escribir más a menudo. Y empieza contándoles que todo va bien, aunque tiene poco tiempo porque está trabajando en dos sitios a la vez. Les cuenta también que sus tres hijos están sanos y que se están adaptando bien a los programas bilingües en los que estudian. Pero luego les confiesa que está aterrado. Escribe textualmente en esa carta que, repito, nos ha llegado al programa. En estos tiempos tan turbios y entenebrecidos, mi temor crece día a día de que lleguen hasta mi casa los tentáculos de la desgracia de esta presidencia, se refiere naturalmente a la de los Estados Unidos, y que yo pueda caer en manos de la ICE, la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Dios no lo quiera. Me da miedo, llegando al terror, dejar desprotegidos a mi esposa y mis hijos, dejarlos en la desesperación y la incertidumbre que les ocasionaría mi desaparición repentina. Me da miedo y tristeza pensar que podría dejar sola a mi familia si me llegaran a agarrar las redes de inmigración. El hombre les confiesa, y vuelvo a leer textual, me devastaría dejar a mi esposa sola y con la desesperación de no saber a quién acudir. Sin embargo, hay algo que me mataría y es que mis hijos no estén con su mamá porque también la deporten a ella o incluso que los separen a los tres. El joven cuenta a los que fueron sus profesores que entre la comunidad hispana corre el rumor de que están empezando ya a detener y deportar inmigrantes. No es solo un rumor, ya se ha convertido en noticia en las últimas horas. Y que no les dejan siquiera llevarse con ellos a sus hijos porque los chicos nacieron ya en Estados Unidos. El exalumno se despide asegurando que no hay un rayo de esperanza en estos días nublados e insiste en que velen por su familia.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas noches. Este sábado el Partido Socialista debate su proyecto económico de cara a su 39 Congreso Federal. Se trataría del primer borrador de la ponencia económica que la gestora encargado coordinará al economista independiente José Carlos Díez. España 2020, una economía sostenible social y ambientalmente. El encargado de inaugurar este foro será el que también se encarga de dirigir la gestora, Javier Fernández, a quien Pedro Sánchez enviaba un mensaje anoche desde Burlanda, en Navarra, en un nuevo acto de precampaña.
Ya habréis visto que durante este mes largo que llevamos de precampaña, el otro día escuchaba a los compañeros de la gestora decir aquello de que es que nos hemos presentado muy pronto a las primarias, ¿no? Digo, ¿no será que lo habéis puesto muy tarde en el Congreso?
Bueno, pues el otro candidato a las primarias, Patxi López, estará acompañado hoy del exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba en un acto homenaje en San Sebastián al fallecido exconsejero socialista del gobierno vasco José Ramón Recalde. Quien también tiene cita este sábado es la presidenta andaluza Susana Díaz, inaugurando la Casa de Andalucía de Azuqueca en Guadalajara junto con el presidente de Castilla-La Mancha, García Page. Díaz, en Canal Sur, seguía sin confirmar sus aspiraciones.
Estamos en pleno proyecto del qué. ¿Qué queremos para España y qué ofrecemos los socialistas? Y también vamos a tener tiempo los próximos días a hablar de quiénes están dispuestos a dar un paso adelante y que tengan respaldo de los compañeros. Y yo hablaré en ese momento, evidentemente.
Pues también habrá que esperar hasta el jueves de la próxima semana para saber la decisión que toma el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, una vez se celebre la reunión prevista con miembros de Ciudadanos. La posibilidad de dimitir o convocar elecciones sigue en el aire.
Hay que hablar de todo, por supuesto. Nos vamos a sentar la semana que viene, vamos a hablar de todo, y allí será donde expongamos cada uno nuestros puntos de vista y esperemos que pongamos todos a la región de Murcia, a lo que interesa a la región de Murcia, por encima de cualquier estrategia.
Todo ello por el caso auditorio, y un día antes de esa reunión el miércoles comparece el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para explicar las presuntas presiones ejercidas para no pedir la imputación ni del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ni tampoco la del expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, ambos del Partido Popular.
Pienso muchísimas cosas, pero como comprenderán ustedes, yo tengo dentro de 4 días o 5 días que comparecer ante los representantes de todos nosotros, ante donde reside la soberanía del pueblo español, el día el miércoles, y lógicamente es a ellos a quien me debo y a quien debo dar explicaciones cumplidamente para que todos ustedes se enteren o sepan cuál es mi posición respecto de todo lo que está ocurriendo.
Maza, que anoche participaba en Segovia en una jornada sobre la responsabilidad penal de las empresas, subrayaba que la Fiscalía de España tiene un grado de autonomía y de libertad muy grande en el ejercicio de su actividad, por mucho que se piense, añadía, que el gobierno de turno la controla. Y un asunto más que tiene que ver con la crónica de tribunales sobre las tarjetas Black de Caja Madrid. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón pedirá una vistilla el próximo lunes, que deberá celebrarse en un plazo de 72 horas posteriores, donde se deberán conocer las medidas cautelares que se toman para los condenados 65 consejeros de Caja Madrid y de Bankia en total, entre los que destacan las condenas a Miguel Blesa, a 6 años de prisión, y a Rodrigo Rato, condenado a 4 años y medio. En deportes, el Baskonia se complica en la Euroliga después de perder ante el Anadolu 96-85. Por su parte, el Real Madrid sigue su racha de victorias y vencía al Darussafaka 101-83 con Sergio Llull, inmenso en el primer cuarto, 19 puntos, 5 de 6 en triples y 23 de valoración. En los primeros 10 minutos, nuestro compañero David Camps hablaba con él tras el encuentro.
Bueno, es uno de esos días que entra todo al principio, ¿no? Entonces, yo estoy con confianza, mis compañeros y mi entrenador confían en mí y, bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Intento jugar siempre al 100%, aportar cosas al equipo y, bueno, hoy he estado muy acertado, ya te digo, con confianza. Cuando metes los 2-3 primeros, pues ya vale todo.
Ayer la Real Sociedad vencía a Las Palmas 0-1 en el partido adelantado al viernes de la 24ª jornada de Liga, y Jorge Pérez ha presentado ya públicamente su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Despedido de la Federación el pasado 31 de octubre, apuesta ahora por un modelo basado en la renovación, transparencia, participación y trabajo en equipo. La información vuelve a las 6, las 5 en Canarias, y también nos pueden seguir en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Joan Gaspar.
Chunchin chua chicha chunchi. ¿Me ha entendido? ¿No me ha entendido?
Manuel Ruiz del Opera.
¡Yo entrego a usted un Bati libre! ¡Viva el Bati!
Lorenzo Sanz.
Pero Núñez me parece, aparte de bajo de estatura, bajo de moral.
José María Caneda.
Si hay una adulteración de la competición ahora mismo en España, hay que cortarlo por los sanos.
El doctor Alfonso Cabeza.
Indignado porque ha sido un robo, con alevosía, con nocturnidad, con premeditación.
Paco Roche.
Se va a acabar lo de Burchesot y lo del caballito, y a dedicarse a una disciplina que va a ser muy férrea.
¿Te los imaginas a todos juntos?
Tu afición es sentimiento.
Este lunes, desde las 11:30 de la noche, juntos en el Transistor, los expresidentes más carismáticos del fútbol español, con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de vuelta en Quédate con lo Mejor para seguir repasando en esta horita que nos queda grandes momentos que hemos vivido aquí en Onda Cero. Grandes momentos como los que nos brinda siempre en la brújula Carlos Rodríguez Brown, nuestro profesor de economía especial. Y además siempre a través de la música, a través de canciones para que nos sea más ameno y más llevadero. Y en esta ocasión nos va a hablar del grupo Azul y Negro con una canción que se llama Números Rojos.
¡Canciones económicas! Bueno, pues hoy volvemos a España y tenemos a un grupo de música tecno-pop. Venga, ponlo.
¿Qué es eso?
Esto no sabe nada de Iturriaga quién es. Azul y Negro.
Le sacas de los dedos de la mano de la Vuelta Ciclista a España.
Muy
y Azul
importante.
Y Negro no.
Ya Pedro Pablo dijo que tenía que ver con el ciclismo y ya algunos seguidores en Twitter ya han adivinado que efectivamente era el grupo Azul y Negro, que tiene varias sintonías de la Vuelta Ciclista a España, muy conocido. Bueno, pues esta canción habla de la deuda, se llama Números Rojos, y dice que está en deuda total, y dice, he vuelto a escapar de mis acreedores, qué calamidad, qué calamidad. Dice, los números rojos aumentan y aumentan y siguen su marcha triunfal. A partir de ahí, ya el diagnóstico que hace ya me parece bastante peligroso, porque dice, necesito tener un golpe de suerte, la fortuna caerá igual que el maná. Pues no.
No cae la fortuna.
No. Si uno está endeudado, desde luego, confiar en un golpe de suerte y que caiga el maná, que solamente cayó una vez, pues es realmente la probabilidad de que vuelva a caer es verdaderamente muy, muy, muy complicado. Y para colmo, que a medida que avanza la canción, empeora, ¿no? Porque dice, ella me abandonó hace un par de meses, yo lo comprendo, claro. Dice, ni una huella dejó, ni dinero, mi amor, ya no tengo nada con qué pagar. Dice, no me queda nadie a quien estafar. Hombre, pues claro, por eso te abandonan. Por eso te abandonan, hijo, claro, si te dedicas a estafar a la gente, pues mal asunto, ¿no? O sea que es una canción muy, muy bonita, pero que tiene un mensaje calamitoso. Esta idea de que cuando uno está endeudado, tiene un golpe de suerte y después dedicarse a estafar. Desde luego no es
recomendable,
no es lo más recomendable.
No está basada en hechos reales esta canción.
Eso es. No.
Es una creación.
O una recreación. Pero no estoy muy seguro de que no esté basada en algún caso real que pueda haber. Lo importante es que no sea.
No traten de imitarlo en casa. Eso es la llamada de atención.
Ejemplar. Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Rock and roll del bueno. Llega JF León con su sección Rock and roll animal en No Sonoras, dedicada a los helicópteros.
Muy buenas madrugadas, queridísimo José Luis Salas y amigos del No Sonoras. Directo para Onda Cero, Bonnie Tyler. No, soy yo, soy JF, pero la voz yo ya me voy a acostumbrar a ella, porque si voy a tener que convivir con ella, pues mejor.
Es lo mejor, sí.
Hoy venimos un poco tristes, un poquito tristes. ¿Recuerdas que hablábamos la semana pasada, pues, de las confirmaciones en el cartel de la Esquena Rock Festival? Repasamos todo el cartel, hablamos de los helicópteros. Y este año el aliciente era, pues, que venían a interpretar un show de todo su repertorio, no el vigésimo aniversario del disco que tocaba, que es lo que hicieron el año pasado. Claro, la verdad es que estaba en el aire la duda de con qué guitarrista vendrían, si con Dregen, que es con el que vinieron el año pasado, que era el de la formación original, con el que hicieron el vigésimo aniversario del Super Shitty to the Mass, y se esperaba al principio que fuera el vigésimo aniversario del siguiente disco, del Paying the Dues, que también lo grabó Dregen. Claro, al hablar del tema de todo el repertorio, de toda su carrera, salía la duda, ¿no? ¿Vendrán con Dregen? ¿Vendrán con Strings? Bueno, ya tristemente la duda está resuelta. El viernes pasado Strings, ese enorme guitarrista, un punteador infatigable, con 40 años, en algún lado he leído, con 38, nos ha dejado. Un mazazo, siempre lo es perder a alguien. Si es el añadido de que le admiras, pues ya mucho más. Pero si es alguien tan joven, pues la verdad es que las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia, de recuerdo. El que más y el que menos repasó, si no la discografía completa del grupo, que es amplia, sí que repasamos sobre todo el High Visibility, el primer disco que él grabó con los Helicopters, el cuarto disco de la banda. El tercero, recordemos que las guitarras creo que se las repartieron entre Boba y Nike, y Strings entró pues para la gira, desde finales del 98, principios del 99. Yo tengo un recuerdo pues de un crío que salió al escenario, rubio, una melenaza, y que punteaba como un auténtico prodigio. Tenía 20, 21 años, 22. Recuerdo que le entrevisté, no fue la única vez. Tipo simpático, cercano. Y bueno, pues ese High Visibility, o el By the Grace of God, que es la canción que está sonando de fondo y el título del quinto álbum de estudio, es un homenaje que le debemos a este señor. Todavía no han trascendido las causas de la muerte. Cuando es alguien joven, pues ya se sabe. O es una enfermedad fuerte, o puede ser un accidente de tráfico, o puede ser algo casi más terrible. El mensaje en Facebook de un compañero de Steve Clarkson, un guitarrista que ha tocado en un montón de bandas, incluidas Diamond Dogs, es probable incluso que coincidieran en Diamond Dogs. Dice algo así como: espero que hayas encontrado la paz. Eso abre una puerta pues que nos entristece todavía muchísimo más. Salas, te dejo. Recordemos a los Helicopters, una banda que ha sonado 10, 12, 15 veces en el No Sonoras en todos estos años, y a la que los amantes al rock and roll le debemos muchísimo.
Pues gracias, Otef.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y ahora, gracias a Roberto López Herrero y a su sección Que tiene más de uno sobre Internet, nos ponemos al día de lo que pasa en las redes, de lo más viral, de lo más interesante.
La Red está bien, está de aniversario de La Red, se cumplen 12 años de nacimiento de YouTube, con un vídeo de un señor mirando con cara de vaca mirando al tren en un zoo, y que eso se volvió súper viral, y a partir de ahí pues...
Fue lo primero que se colgó en YouTube.
Lo primero, uno de los creadores de YouTube, que luego se lo vendieron a Google por una cantidad de dinero de estas obscenas, hicieron un buen negocio, se desentendieron del asunto y se forraron.
O sea que ahora yo que empiezo a asomarme a YouTube para colocar cositas y tal... 12 años tarde,
pero está bien, ¿eh? Por lo menos has llegado a YouTube. De esto ya intentaremos descubrir cómo funciona bien el móvil en todas sus aplicaciones.
Puedes proceder, por favor.
Bueno, ayer era el Día Mundial de la Radio, y también se estrenó lo que dicen que es la solución a todos nuestros problemas, o algo así.
Año 2017. El mundo se va a la mierda.
Buen comienzo.
Estas dos personas han decidido hacer algo al respecto. Irse al cine con sus amigos.
Esas dos personas son Juan Gómez Jurado.
Hombre, Juanito.
Sí, y Arturo González Campos.
Hombre.
Algo así como los zipizape de la cultura friki, los padres de Universo Star Wars para cuñados y cosas de estas, que tienen un pésimo gusto cinematográfico, todo hay que decirlo, y han creado Cinemascopazo para irse al cine de gorra con un colega. El primer invitado en su programa es Alberto Chicote. Todo esto está en Fluxer.com. Se puede ver cómo...
Un programa de tele de Fluxer.
Es un programa de tele, sí, de
Cinemascopazo, entre lo que hacen es con esa excusa, se llevan a alguien, sí. Les invita al cine...
Sí, y a copas.
Y hacen una entrevista. Película. Anda, sí. Qué cachondo.
Sí. Han descubierto...
Podríamos empezar a hacer eso.
Han descubierto el pan...
Juanito, luego corteza. Me cuentas el truco si quieres. ¿Eh?
Por cierto, que Juan ha sacado un libro nuevo que tiene muy buena pinta. Un libro además juvenil con un protagonista muy, muy chulo. Ya te lo voy a dar un día...
Juan Gómez Jurado.
Juan, vente. Vente, Juan. Sí. Bueno, el primer invitado, Alberto Chicote, ya lo he dicho. La primera película... Rogue One, de Star Wars.
¿Es una película?
¿Es una película? Bueno, han juntado ahí unos restos de música, han juntado unos personajes que no quería nadie, y lo han hecho. Está en Fluxer, el que quiera verlo que lo vea, y ya tardáis, Juan y Arturo, en invitarme a mí para poder hacer un cinemascopazo en condiciones. Pero para crítica de Rogue One, no la que hago yo, porque yo soy parte interesada, soy más treki que Star Warsero, me quedo con la de Isa Calderón, en sus reviews fuertecitas, que opina esto de esta película.
Esa peli
hecha con esos personajes sin ningún tipo de carisma, magnetismo, magia, a los que nunca les coges cariño. Esos personajes que nunca serán mitos, nunca pasarán a la posteridad, porque como bien sabéis, ay, spoiler, se los cargan a todos. Esa peli en la que la banda sonora mítica te la juega sin cesar, que empieza ahí los acordes de John Williams, que estás ahí y que parece que te vas a emocionar por la grandilocuencia, por la nostalgia épica de la cancioncita, ay, 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 pero no, ¡pum!
No, 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 no puedo estar más de acuerdo con Isa Calderón. Es que Rogue One es una especie de... Vamos a coger qué ha sobrado de ayer y hacemos croquetas. O sea, es eso. Pero dejemos de hablar de Rogue One, hablemos de cine, o mejor dicho, hablemos de series. Los muchachos del canal de YouTube, Si Fuera, han respondido a la pregunta que nos hacíamos muchos. ¿Cómo sería la serie Narcos si en lugar de Colombia estuviese ambientada en Andalucía? Pues ah, bueno.
Y yo, escúchame, no, escúchame, te voy a decir una cosa. Te voy a reventar, pero es que no te voy a reventar a ti solo. Voy a reventar a tu madre, voy a reventar a tu padre, voy a reventar a tu cuñado, el pesado, que no vea lo pesado que es en Navidad, tu cuñado. Que si él sabe de tal, ahora Michael Jackson nació cuando él quiso, tu cuñado también. Lo vamos a reventar. Pero es que vamos a matar a tu tío el cargo, que le tiene coraje a todo el pueblo y no se le ha dicho a nadie, ¿verdad?
Y al primo.
Y al primo, a tu primo, a tu primo lo matamos. Este
se supone que son Escobar Narcos, y el otro, sí, Narcos, discutiendo el vídeo, da mucho más de sí. Es bastante más largo, luego lo tuiteamos. Está muy bien que nadie se enfade, por favor, que luego empiezan a salir ya las sensibilidades. Y estoy convencido que Si Fuera también pueden sacar la versión de Narcos en catalán, en madrileño, que tenemos lo nuestro, en castellano manchego, en todas las versiones. Sí. Momento friki chorra del día, que sí le va a encantar a Josemi porque me está mirando con cara de mucha atención.
Sí, con cara de que termines ya porque no interesa, no le interesa nada.
Nada, nada, absolutamente nada, no me interesa nada, aunque hace gestos de que me dejes. ¿Se puede rapear a toda... Josemi, ¿se puede rapear a toda velocidad habiendo respirado helio, el gas este que hace hablar como pitufos?
No se puede rapear nunca.
No se puede rapear nunca.
Pero bueno, nunca, ni con helio ni
no,
sin helio.
Ni sin helio. Mac Lethal lo ha intentado y este es el resultado.
How's everybody out there doing? Today, we're gonna make a rap video on helium! Yay!
Está muy contento. I'm a rapper motherfucker with an attitude. You can hear the bass when I come driving up the avenue. Suck a little helium, my head is getting light, but I don't care because I'm a fool to everybody. I'm the baddest. Bueno, bueno, muy bueno. La verdad es que parece un pitufo puesto hasta el tranchete, ¿eh? Parece que es un pitufo que se ha pasado bien, con sustancias exóticas, pero suena bien.
Mira cómo se le va transformando el rostro a José Luis.
No, es que yo si tuviera que rapear diría pecharamente en Dinan, ni agando una, ni en Mendito, la derecha de estar riendo.
Claro. Un día tenemos que grabar un rap, Josemi.
Claro.
Josemi, un día nos juntamos usted y yo.
Que lo que esta gente hace.
Sí, sí, pero un día nos juntamos usted y yo y hacemos un rap. Perfecto, perfecto. Reflexión titular del día, gracias José Ángel por echarme.
Un cable, te ha echado un cable.
Sí, me ha echado un cable, pero para que me haya ido a mi casa. La ha escrito Farlane 4, dice, y además es para un día como hoy, dice, es San Valentín. Hay que doblarle la vigilancia a Pablo Alborán.
Santos. Quédate con lo mejor.
En los últimos días se ha celebrado en Madrid la Feria de Robots, que se llama Global Robot Expo. Y hasta allí se acercó Javier Sevillano y a la Rosa de los Vientos nos trajo todas las novedades en este sector.
Estaba ahí en Global Robot Expo, que se llama, es bueno, una feria que se celebra en Madrid, como no me mandáis a las principales ferias informáticas.
Ay, ya sabía yo que iba a salir el lado reivindicativo.
A Düsseldorf, o ni siquiera a Barcelona, al Mobile World Congress, pues me voy a la Casa Campo, que se pasa muy buena mañana. Allí el fresquito, que como hizo ayer, ¿no?
Y allí una feria de robots.
Claro, y encima una feria de robots, como tú dices, ahí, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Sí, yo sé por qué fuiste tú.
Que había, que no me enteré.
Desde
no
que yo contó Pedrero lo del sexo con robots y dice, voy a ver lo pues que hay por ahí.
A ver qué había. Había una robot, que además la he colgado en ahora la veremos en internet. Y bueno, esta es una de las principales ferias de la robótica en Europa, aunque todavía es de tamaño pequeñito, porque bueno, desgraciadamente el sector todavía es casi incipiente, ¿no? Está muy orientado al tema de, sobre todo, de gente joven, muy interesada en todas estas facetas de las impresoras 3D, de los drones, de la robótica. Y bueno, la feria es muy interesante, hay novedades y sobre todo que te están actualizando constantemente. Es un sector que no para de innovar constantemente y las aplicaciones nuevas son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, las impresoras 3D, que todos las teníamos un poco pues como casi algo de ocio o a nivel un poco educacional, ¿no? Pues ya se están aplicando, ya se están empleando, como vimos ayer, por ejemplo, en biomedicina, ¿no? Con aquello que vimos de la piel, que ya están pudiendo realizar en 3D, en impresoras 3D en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pero también sirve, por ejemplo, para los cirujanos y para los oncólogos, por ejemplo, entre otros especialistas de la medicina, para realizar simulaciones y figuras en 3D, con el material con el que fabrican las impresoras de 3D, pero para que los expertos, los médicos, se hagan una imagen en tres dimensiones y puedan tocar de cómo es, por ejemplo, un tumor para extirpar, ¿no? Esto lo sacan de las imágenes pues de resonancia magnética, de TAC, que le realizan al paciente, y esas imágenes dan una idea, pero en dos dimensiones, ¿no? Entonces, trasladando con un programa estas imágenes a las impresoras, lo que conseguimos es hacer y que el médico pueda tener en su mano una reproducción y exacta de cómo es el tumor para poder intervenir. Hay otras muchas más facetas también de la expo.
En esa expo, una de las cosas que te sorprendió mucho, por ejemplo, fue los drones, ¿no?
Sí, hubo drones. Bueno, había un área dedicada a la zona de ocio de drones, que por supuesto, bueno, está muy extendida y es, digamos que toda esta tecnología, la puerta de entrada es el aspecto de ocio en todas las facetas, tanto en las impresoras como en los robots como en los drones, ¿no? Había una competición de drones y luego, bueno, pues, había una parte, como en todas estas secciones, una parte industrial. En ella había unos drones impresionantes, ¿no? De eso dice, bueno, ¿cómo se puede levantar este aparato con estas 8 hélices? ¿No?
Cosas que vuelan, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo,
no? Auténticos aviones teledirigidos, pero casi del tamaño avión, ¿no?
Se usan fundamentalmente en la agricultura para fumigar, para, evidentemente, tienen que llevar unos depósitos inmensos para poder fumigar, para poder regar también. Y en las últimas novedades están en el sector, se emplean mucho en el sector de las urgencias, de las catástrofes y demás. De hecho, allí había profesionales de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid, concretamente, que estaban interesándose en uno de los stands por cuáles eran las últimas novedades para poder incorporar estos aparatos a las urgencias, ¿no? A las catástrofes, sobre todo, ¿no? Más que nada.
¿Y la chavalería que estaba en la feria, en la
sí,
exposición?
Sí, fue una de las cosas que a mí más me ilusión me hizo, ¿no? Ver que había un público muy joven, ¿no? Un público muy adolescente, pero no como le solemos ver en otras ferias, ¿no? De bueno, por ahí zascandileando, ¿no? Sino que estaban muy interesados, incluso preguntaban la gente de los stands, que también era gente muy joven, pero bueno, interesados, sentándose allí a hablar con ellos, a hablar bueno, de las cómo eran las condiciones de cada aparato, cómo se podía uno introducir en el tema de los robots, y bueno, había aparatos muy, muy, muy interesantes. Había exoesqueletos para facilitar la rehabilitación de lesionados medulares, también aplicado para otros problemas también motrices, ¿no? Había un programa que te capturaba el movimiento, y entonces lo que hacía es que analizaba mediante ese movimiento que te escaneaba, si tú podías desarrollar o tener alguna enfermedad motriz o alguna enfermedad neurodegenerativa que estuviera dando sus primeros pasos y que tú ni siquiera lo hubieras detectado, por así decirlo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Noticias como la que nos trajo el doctor Bonaventura Clotet de su regreso de Seattle nos escuchan todos los días. Por eso queremos volver a escucharla y compartirla con vosotros si es que no la habéis escuchado. Estuvo charlando con nosotros en Julia en la Onda. Allí, en Seattle, se ha presentado la primera vacuna contra el SIDA.
No sé si habéis oído que en Seattle ayer se presentó en un congreso internacional un ensayo clínico importantísimo que va a permitir aplicar una vacuna terapéutica a los enfermos del SIDA. El doctor Clotet, Bonaventura Clotet, que junto a su equipo del IRSI-CASHA fue quien presentó ayer el hallazgo de esta vacuna, estuvo en este programa hace 20 años, 20 y pico de años, hablando precisamente de SIDA. Venía un día cada semana y la verdad es que nos hacía muchísima ilusión felicitar públicamente al doctor Clotet. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal?
Recién aterrizado de Seattle. Cuénteme cómo. Sí, en el taxi, vale. Lamentamos, es que nos quedan apenas unos pocos minutos.
No, muy rápido.
Sí, quería saber cómo fue la reacción ayer del mundo científico con la presentación de esa vacuna que consigue qué exactamente, doctor Clotet.
Bueno, esta vacuna lo que consigue es que las personas que están infectadas y que tomaban tratamiento en un 40% puedan dejar ese tratamiento y mantengan el virus controlado. Con lo cual, esto es un gran avance porque es la primera vez que se demuestra que una vacuna terapéutica puede funcionar, pero queda mucho, mucho por hacer. Lo digo porque estas noticias siempre crean mucha ilusión, como es normal, y nosotros lo estamos también y tenemos muchas ganas de avanzar lo más rápido posible, pero hay todavía que a concretar muchos aspectos que son importantes para poderlo aplicar y para poderlo generalizar. Pero sin duda es un gran avance. Y es un avance porque, como digo, que una vacuna para alguien que ya está infectado consiga reeducar al sistema inmunitario a que sepa controlar ese virus que se le escapaba. Pero eso solo ha sucedido en un 40%, que según cómo se mire es mucho, porque hasta ahora no se había conseguido ni en una persona, pero queda mucho, mucho trecho por recorrer, pero vamos, estamos
entendemos,
contentos.
Entendemos la prudencia del doctor Bonaventura Clotet, la entendemos completamente. Son muchos los años que lleva peleándose con ese virus, que lleva dedicándose a él en cuerpo y alma. ¿Cuántos años lleva? ¿30 años, doctor Clotet? ¿35?
No, 35. De todas maneras, Julia, tengo la suerte de conocerte desde hace muchos años y ha sido un orgullo para mí participar en tus programas hace también muchos años. Sabes que el trabajo siempre es en equipo y que es gracias a un gran equipo y gracias a la gente que lo hace posible detrás de esto, como es la obra social de la Caixa, la Generalitat, la Fundación Gloria Soler, todo el mundo que nos está ayudando en que podamos disponer de ese dinero que hace falta para ser competitivos en un país en el que, si nos comparamos con los demás, talento hay, pero el dinero tiene 2 o 3 ceros menos por la derecha, que son muy importantes.
Por eso tiene aún más mérito, ¿no? En un país en el que ha dejado de invertir tanto en investigación, exacto, podamos aportar al mundo científico pues esa vacuna que, aplicada a algunos enfermos que ya han desarrollado el virus, como contaba el doctor Clotet, consigue que en el futuro puedan prescindir de los medicamentos y que se mantenga a raya ese virus.
Exacto. Queda mucho, pero estamos contentos. Es un pequeño primer paso, sin duda.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Qué buenas noticias, ¿verdad? De vez en cuando hay que tener fe en el ser humano, hombre. Nos vamos a la despensa de las ideas de No Sonoras con Óscar Gómez para hablar de la barrera del sonido.
Ya puedes ir abrochándote el cinturón.
Vaya tela, Gómez. ¿Así venimos esta noche? ¿Va la cosa de velocidad?
Sí, señor, de la velocidad del sonido y, por cierto, a petición de un oyente.
¡Hombre, ciencia dedicada de nuevo! ¿Y se puede saber a quién?
Se puede saber y se debe dar a conocer. Juan Antonio Ortega es un gran oyente de Onda Cero y nos proponía hablar de algo que conoce bien porque es piloto y un apasionado del aire y de los aviones.
La barrera del sonido.
Sí, señor, de la barrera del sonido y de cómo se rompió por primera vez hace casi 70 años, en 1947.
¿Vamos a escuchar el sonido de cuando se rompe la barrera del sonido?
Evidentemente, hermano.
¿Y tal vez una canción de Coldplay que lleva por título Speed of Sound?
No se me ocurre una copla más acertada.
Dale rápido como las balas.
Esto es un boom sónico, el estruendo que provoca un avión cuando rompe la barrera del sonido, es decir, cuando viaja más rápido que el sonido. Se trata de una velocidad que cambia en función del medio y de las condiciones, pero a nivel del mar y con una temperatura del aire de 20 grados centígrados es de 1.234,8 kilómetros por hora, más de 300 metros por segundo. Antes de que se rompiera por primera vez, se llegó a pensar que sería imposible hacerlo. Hasta entonces, las que se rompían eran las propias estructuras de los aviones que se habían acercado, incluso provocando pérdidas de los pilotos de pruebas. La primera vez que se traspasó ese límite impuesto por la física a la aviación fue el 14 de octubre de 1947. El piloto norteamericano Chuck Yeager voló ese día un avión experimental Bell X-1 a 45.000 pies de altitud y a una velocidad Mach 1, la velocidad del sonido. Yeager, 70 años después, le sigue quitando importancia.
That was my job. Duty enters into it. You got a job to do, you do it, just like fighting a war.
Tienes un deber que cumplir y lo cumples. Como luchar en la guerra, la barrera del sonido era un programa más. Estaba trabajando en 10 programas experimentales cuando volé ese avión.
I was working on 10 test programs when I was flying the X-1.
...70 años después, las velocidades que alcanzan los aparatos militares como el MiG-31 rozan Mach 3... ...3 veces la velocidad del sonido.
Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
En Más de Uno esta semana tuvimos una invitada muy especial, una jugadora profesional de póker. Estuvo charlando con nosotros y presentándonos su libro Juega bien tus cartas. Se llama Leo Márquez.
¿Qué hace una, a ver, es que lo tengo que leer, licenciada en Business Studies en la Universidad de Surrey en Londres, máster en Dirección de Empresas de Comunicación y máster en Ciencias del Comportamiento, jugando al póker profesionalmente?
Pues tan sencillo.
¿No has encontrado nada mejor para ganarte la vida?
No, y sobre todo, yo siempre digo, es un estilo de vida que me permite mucha flexibilidad. Es una manera dura de llevar una buena vida. Porque soy mi jefe, pues también del mismo modo tienes que tener mucha disciplina, pero todo suma. Hay gente que me ha llegado a decir, ostras, que, como diríamos en mi tierra, qué malaguañad, no, qué desperdicio, tanta estudio y tanta historia para luego acabar jugando a póker. Y qué va, todo suma, desde la parte académica hasta los viajes, y luego que me daba cuenta que nunca tuve vocación. Un poco lo que hice hasta el máster en Ciencias del Comportamiento era un poco curtirme porque no sabía dónde acabar.
Eso lo cuenta ella al comienzo del libro, porque estamos hablando, tenemos la oportunidad de charlar con ella, que siempre, desde luego, para alguien que disfruta haciendo entrevistas, yo nunca había entrevistado a un jugador de póker, a una jugadora de póker tampoco, y ahora hablamos del machismo en tu oficio. Ella tiene también una empresa que se dedica a apoyar a empresas en cuestiones de comportamiento, de motivación.
Exacto.
Y ha publicado un libro que se llama Juega bien tus cartas en la vida y en los negocios. Y ella cuenta al principio cómo estudió económicas, empresariales, bueno, un poco por la presión familiar, un poco por encontrar una salida, pero cuando terminó dijo, no, yo no lo tengo claro. ¿Y qué hizo? Yo creo que me parece un comienzo magnífico de cualquier carrera profesional. Cogió una mochila y se tiró un año sabático recorriendo América. Sí. Y pensando en qué hacer y viviendo.
Bueno. Sí, y es la mejor decisión que he tomado. De verdad, eso, yo estoy encantada. Bueno, siempre suena un poco cliché, pero sí que es verdad que salir de tu zona cómoda, yo de vez en cuando busco esos momentos en los que sales de tu contexto habitual porque te espabila, eso te hace crecer.
Y luego llega el póker, no durante ese viaje.
No.
Sino, no sé si por amor, pero digamos que porque...
¡Ajá!
La historia es fantástica. Yo es para decirle, mucho le tenía que gustar este chico, porque la historia es fantástica. Queda con un chico a cenar.
Uh-huh. Primera cita.
First date,
primera
no
cita,
first
exacto, primera cita. Y cuando después de cenar se habían sentido los dos muy bien, dice, vamos a tomar algo. Dice, no, es que tengo partida de póker. Pero bueno. Y tú te vas con él en vez de decirle, vete por ahí, chaval.
Es que mi primer instinto es lo que te iba a decir. En ese segundillo que dudas si mandarlo a tomar por saco o irte a casa hecha un higo de bajón, pues dije que me apuntaba. Y nada, eso fue un poco anecdótico porque ese día pues me aburrí como una ostra, yo estaba deseando que le echasen ya de una vez.
Y luego has aprendido que los amigos le echaron.
Que estaba todo pactado para que le echaran rápido. Y nada, no se volvió a tocar el tema póker, tuve más citas por suerte sin cartitas, pero siguió bien la historia con el chico y bueno, un día le vi jugando online y empecé a interesarme un poco por qué era eso y la verdad que me transmitió súper bien de qué iba el póker y ahí fue como que me di cuenta que no era un juego de cartas, que yo creo lo que me había mantenido alejada de él toda la vida porque no me gustan los juegos de mesa ni de cartas.
Bueno, entra en el póker, se hace profesional, eso quiere decir que jugar bien y aprendes muchas cosas de la vida según reflejas en el libro.
La verdad que el póker me ha dado la oportunidad un poco de practicar y entrenar habilidades que luego te das cuenta que son increíblemente útiles para la vida. No es que solo te las dé el póker, pero te permite potenciarlas. Y por eso yo en el libro me obsesioné en que no tuvieras que conocer el juego del póker para poder disfrutarlo. En mi caso yo las entreno con el póker, pero creo que simplemente el hecho de que alguien te las mencione y te las recuerde y te haga ser consciente de que esas habilidades importan, te puede hacer ganar una ventaja competitiva tanto pues eso, en la vida como en los negocios.
Hay una esencial, me parece uno de los descubrimientos del libro, de la historia que cuenta Leo, y es el valor esperado.
Sí, es la parte que
jugar a la vida y a los negocios y a todo, calculando lo que puede suceder sin miedo. Y con un cálculo matemático a mí eso es lo que me preocupa un poco, porque yo soy de letras y entonces los porcentajes y eso del valor
es
esperado...
Es más el concepto, es entender el concepto. Yo en el libro pongo un par de ejemplos matemáticos para...
Asustarme.
Sí, es la parte, yo siempre lo digo, a ver, es la parte que hay que leer un poco más concentrado, pero también es la parte que más está impactando por el feedback que me da la gente. Y es simplemente entender que estamos programados para evitar el riesgo. Entonces, de alguna manera, yo lo que intento decir es no dejes de tomar una decisión que es la correcta solo porque involucra cierto riesgo, porque en la vida en general siempre parece que la opción, o sea, nos aconsejan siempre de manera que parece que la opción más segura es la mejor. Y no, si tú con la información de la que dispones en ese momento decides que hay una opción que es la correcta, no tengas miedo incluso que aquella vez no salga bien. O sea, tú toma la mejor decisión y entiende la vida como una suma de pequeños juegos en los que si siempre vas tomando la opción o decides lo que va a aportarte mayor valor esperado, que simplemente vendría a ser, si tú pudieras repetir una decisión a la larga, reportaría beneficios. Uh-huh. Aunque algunas veces fracase, sigue siendo la mejor opción. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. You won't ever let
Everybody wanna live your life. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Una parte de nuestras vidas la pasamos viendo anuncios o escuchándonos en la radio. Ahora viene nuestro compañero Nacho Arias a Nos Sonoras para traernos una selección de los mejores anuncios que podemos escuchar.
Consultorio de Elena Francis.
Queridas amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado a muchos seguidores a lo largo de todo este tiempo. Un cariñoso saludo para todas. Hoy, la ropa más íntima.
Distinguida señora, mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar. Y por este motivo tengo bastantes dudas. Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Por eso recurro a usted, señora, para que con su clara visión de las cosas me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto.
Mi querida amiga, con mucho interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero es una época soñadora y feliz, en donde no me vas a negar que estáis pensando todo el tiempo en esas cosillas que hacen tantas cosquillas. Con lo cual, la elección de esa ropa que a veces y siempre por accidente sufre alguna rotura por la pasión con la que tu novio te abraza es importante. Hoy te quiero traer a este espacio 3 opciones muy recomendables para que tu novio se lo piense antes de querer imitar a Jack Nicholson en su papel de funcionario del servicio postal y tenga más delicadeza a la hora de... Bueno, tú ya sabes a qué me refiero, querida amiga. Por eso, querida amiga, te traigo flores.
Ojos cerrados, la respiración contenida, botones obedientes, la mente dispuesta, breteles que no ponen resistencia, encajes cómplices de mi seducción, caricias que no piden permiso, un susurro al oído, un beso en el cuello, la piel en guardia, aromas que visten, imágenes que permanecen. Abrázame. Flores, cómplice de mi seducción. Flores para mí.
Flores para ti, querida amiga. Ay, flores. Pero tienes que tener presente que a veces la talla puede ser un problema. Igual no es tu caso, pero recuerda que el matrimonio a veces juega malas pasadas y no pesan los años, pesan los kilos. Pero hasta que para eso también tengo un remedio para ti. ¿Qué digo uno? Te voy a dar 2, amiga mía. Por el mismo precio.
Qué bien.
En solo 20 segundos te voy a demostrar la forma de mejorar tu figura. O meses de ejercicio, o pruébate un cruzado mágico de Fleites que mejora tu figura al instante. Porque cruzado mágico, gracias a su diseño exclusivo, levanta y modela tu busto. Y los nuevos modelos son tan bonitos. Recuerda, mucho ejercicio o cruzado mágico de Fleites, ahora también con aros.
Pero el cruzado mágico te hace... Ay, perdona, te hace presión en el pecho, entonces tienes que hablar muy rápido porque esta señora se ha embalado.
No, presiona, no.
No presiona, no presiona. No, presiona. No, 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 no.
Ya bueno. Te digo yo que no.
Teníamos otro.
Si hicieran mujeres de una sola talla, Marie Claire haría panties de una sola talla.
Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer.
Marie Claire tiene éxito en todas partes. Confíe en Marie Claire. No son medias, son enteras.
Marie Claire, Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer.
Bueno, don José Luis. Tengo otra carta de otra querida amiga. Esta vez quiere mantener su nombre en el anonimato. Solamente nos dice que nos escribe desde el Ventosillo, un pueblecillo de la vasta piel de toro. Y esa amiga nos cuenta un problema que tiene con el músculo que regula la salida de gases del cuerpo humano. Ya que se pone muy nerviosa cuando está con su chico. Y claro, se convierte en una situación muy embarazosa. Aunque, querida amiga, esa parte llegará más tarde. Lo que le pasa a nuestra amiga lo relató perfectamente un director castellano manchego de nombre Pedro en uno de sus films también con 3 grandes oyentes de este espacio, Pepi, Lucy y Boom. Seguro que a nuestra amiga
se ve reflejada y también va a encontrar la solución a su problemilla.
Yo lo había preparado todo para que aquella tarde fuera perfecta.
Ay.
Él me ofreció champán para celebrar nuestro
champán.
Fue entonces cuando ocurrió algo terrible e inesperado.
¿Qué pasó?
¿Le ocurrió algo?
Es que tengo unas ganas de tirarme un pedo.
¡Qué ventosidades!
Las ranas ponte contienen una sustancia que transforma el olor de sus pedos en el perfume más delicado.
Oh.
¿Mm? Chica, ¿qué perfume tan delicioso llevas? ¿Cómo se llama?
Oh, secreto de mujer.
Oye, qué vanguardistas, por favor, cómo sí, iban ya a la cabeza.
Sí, 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 tremendo, tremendo, tremendo.
Bueno, don José Luis, espero que todas nuestras amigas, después de un San Valentín como el de ayer, ya encuentren la solución a los problemas y tengan claro cómo elegir esa ropa que no sé.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La vida sería muchísimo más aburrida si no existieran los carnavales. Muchísimo más aburrida, aún por encima, si no existieran las chirigotas de Cádiz.
Hola, Carmen Paul.
Hola, ¿qué
Onda
tal?
Cero Cádiz. ¿Cómo estás?
Feliz de estar con vosotros.
Y nosotros
que
más.
Que tenéis esta oportunidad de llevar las coplas a todos los oyentes de Más de Uno.
Pues, ¿qué nos traes hoy?
Hoy mi suegra, como ya dije, de Selu García Cosío.
¿Qué le pasa a tu suegra? Es el nombre de la...
De la agrupación.
Primer premio el año pasado.
Primer premio. Es una de las más esperadas cada año y con una importante trayectoria. Representan a la figura de la suegra, una suegra cotilla, entrometida. Entran además en el escenario con paso militar, muy, muy serias y no se ríen para nada. Ya. Van acompañadas de una perrita que llevan en los brazos y que cada vez que dicen la palabra nuera, gruñe.
Ya.
Vamos a escuchar un cuplé donde cuentan su experiencia cuando fue al teatro a ver El Rey León.
La chirigota de Selu.
Llevaron este invierno a Madrid para ver Rey León, tanto como iban diciendo, pero a mí la verdad me aburrió. Mi nuera, sin embargo, salió encantada, que se quede en la escenografía, que realismo me parecía, que el león se me iba acercando. Y el león era yo, que a los 3 minutos estaba roncando. Hay que ver
mi suegra, como ya dije, Selu García Cosío.
Bueno, que nadie la critique, ¿eh? Que para eso está la suegra, para que critica a las nueras. Vamos ahora con el humor negro, que llega este año con las chirigotas No te vayas todavía. Son de Sevilla, de San José de la Rinconada. Representan un velatorio, todos de rigoroso negro, y Manuel, que es el difunto, pues está durante toda la actuación en su caja. Ellos cuentan que a Manuel le gustaba mucho el carnaval y que querían enterrarlo en febrero, por ello pues ya se lo han traído, ¿no?, al Teatro Falla. En el cuplé este que vamos a escuchar hablan de la relación entre Iglesias y Errejón.
El rey con y Pablo Iglesias mantienen sus diferencias. Yo ya lo de esos dos no lo veo que cuadre. Encima los han votado, Iglesias es el que ha ganado. Por eso fue el rey llorando a su madre. Ay, Pablo, mamá, yo quiero mandar igual que el marido. La madre lo abraza, le da su beso y su fosquito. Ay, mamá, quiero una coleta como Dios manda. Y digo, cariño, si a ti no te sale ni la barba. El bate ha muerto, Manuel. Mamá, que yo quiero ser un liberalista, ser un líder para la masa. Tú puedes ser libre de lo que quieras, pero a las 10 te quiero en la casa. Manuel, el carnaval.
Bueno, el carnaval de Cádiz.
El carnaval de Cádiz. Te traigo una de propina si hay tiempo, ¿eh? Si no, la dejamos para mañana.
Medio minutito.
Venga, pues vamos a escuchar un trocito del popurrí de Selu con la comparsa de con las chirigotas.
Mi suegra comiendo. Va, aquí, va.
Ayer le dije a mi niño, acércate a casa un momentito, que te eche una tortillita de esa que te gusta, que te haga tu madre, así jugosita, esa tortillita que te mueve el loco desde chiquitito. Y coge y me dice niño, no mamá, no voy a ir. Porque Marios me hace una tortilla y le salen iguacatil.
Como yo te la hago. Olvídate.
Bueno, Carmen, lo dejamos ahí, nos pones la, venga. La escuchamos un poquito más mañana.
Estupendo, un besito.
Gracias,
mañana.
Querida, un beso.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Ya sabéis que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 o 3 en Canarias. Pero que también estamos en internet, en OndaCero.es, en Facebook, en Twitter y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Así que nos vamos a ir con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
¿Os acordáis de las lentas?
Hombre, en la época en la que se arrimaba.
Cuanto más primo, más me arrimo.
¿Cómo? ¿Que ahora no se arriman?
Yo creo que ahora ya
no. ¿Ahora no bailan?
Sí, ahora
menos,
ya no.
Menos. Venga.
¿Qué es eso?
Venga. Julia Otero.
Arriman, pero así, en vacío.
¿Qué hace tú?
Arriman, pero así, en vacío.
¡Tú te callas!
Marina, Marina, Marina.
¿Qué le hacemos a Marina?
Se le va a caer el pelo.
¿Qué le hacemos, Joan, tú y yo?
Le vamos a dar látigo.
Hijo de puta, gonorrea.
¿Qué ha dicho?
Gonorrea.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?
No, perdón, que me he equivocado.
¡A fregar!
A mí me gusta Kevin Costner, para mí, ¿eh?
También. Para ti también te
sí,
gusta.
Sí, sí.
Me gusta mucho, me gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay.
Qué gusto oír a un tío hetero.
No lo diga tan seguro.
Que pueda hablar de lo guapo que es otro hombre sin miedo a que lo juzguen.
El que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
A mí me gusta Kevin Costner, para mí, ¿eh? Sí, sí.
Los cabecillas de la Gürtel, Correa, Álvaro Pérez, Crespo, parece que ya están en la cárcel de Picasina.
Me pica.
De Picasina.
Me pica.
De Picasina. Me pica todo, me pica todo. Pueden cambiar cosas antes de que llegue ese segundo ciclo, por ejemplo, que Susana Díez.
¿Quién?
Que Susana Díez.
Me parece muy grave.
Que Susana Díez.
Muy, muy grave.
Que es que no te enteras.
Susana Díez.
¡Aplauso!
Llegan especialmente animadas las personas físicas.
¡Tralara!
Porque su semana en este programa acaba el jueves, no como los demás que trabajamos hasta el viernes, ¿verdad?
Ah, pringaos.
No se puse más sucio, más rastrero.
Ah, pringaos.
Que se encargue de esto, Clemenza.
Ja, 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 ja. Idiota.
Pues que muchas gracias por estar ahí, porque la radio no la hace solo una persona, solo hace un micrófono.
¡Habla bien, que no te entiendo!
Sino también unos oídos que estén atentos, que estén escuchando y que nos estén acompañando todas las tardes.
¡Qué cursilada!
Me dedicaba a la colombicultura. Que es una cultura muy bonita. Las palomas mensajeras.
¿Usted?
Sí.
¿Usted?
Sí.
¿Usted?
Sí, en efecto. Así es.
Si estuviera aquí Gallego nos daría un recital. Gallego nos daría un recital. Gallego nos daría un recital. Gallego nos daría un recital.
¡No! ¡Por Dios! ¡No!
¿Tuvo palomas mensajeras?
Tuve palomas mensajeras.
Que sí, que sí.
Bueno, era cuando trabajaba en los barcos.
Él vino en un barco de nombre extranjero.
Ah, vale.
La transmediterránea.
Era hermoso y rubio como la cerveza.
¡Qué hombre!
¿Y bien?
Y una vez a una de las palomas que tenía, la encontré demasiado gordita.
Pues estoy gorda.
Y no le daba de comer.
Yo necesito que me den de comer.
O le racionaba mucho el alpiste.
¡Qué cabrón!
¿Y sabe qué pasó?
No.
¡Bye, bye! ¡Hasta otro ratito!
Que se largó.
¡Pagüelo! ¡Hasta luego, nunca!
Cuidado.
Y voló.
Y hace unos días, en Valencia, el gobierno de la Generalitat lanzaba un ejemplo en la web Infobaticón.
Porque no había salido, pero había por Guaplus.
La madre que me parió.
En la isla de La Graciosa pasó también hace un tiempo y además los vecinos tenían que coger un barco para ir al cajero más cercano en Lanzarote.
Qué gracioso.
¿Cómo?
Qué gracioso.
Es muy graciosa.
Sí, sí, una cosa.
Dios, cómo me gusta este programa.
Perdón, es que no.
No tiene perdón.
El consultorio de Elena Francis. Dicho con este tono, ¿eh? Tono así como de...
¿Ah?
Pues eso.
A mí me gusta Kevin Costner. Sí, 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 a mí me gusta Kevin Costner, para mí, ¿eh? Para mí, para mí, para mí. A mí me gusta Kevin
Correa, Álvaro Pérez Crespo.
Kevin Costner, para mí, ¿eh? Para mí, ¿eh?
Qué gracioso.
¿Y qué somos?
Un poco machirulo.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Personas tóxicas.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, las 5 en Canarias.